Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. Esta era la súplica que hemos elevado en el Salmo responsorial y que se hizo realidad para los discípulos de Jesús de entonces y de ahora. Acabamos de escuchar en el Evangelio Jesús que se hace presente, resucitado, en medio de sus discípulos, de los apóstoles. Precisamente cuando los discípulos de Emaús estaban acabando de contar su experiencia de cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y Jesús sigue encontrándose con ellos. Esto es algo que muchos, a la hora de preguntarse acerca de la resurrección, han acudido precisamente al cambio que se produjo en los apóstoles como una de las grandes pruebas del hecho de la resurrección de Jesús. ¿Cómo se explica? Se han preguntado muchos a lo largo de la historia, que unos hombres que cuando llega el momento de la pasión abandonan a Jesús en el huerto de los olivos, a lo largo de aquella noche, a lo largo de la pasión, Pedro mismo le negará. ¿Cómo se explica que incluso después, como certifican los evangelios, que viven asustados, con las puertas y las ventanas cerradas por miedo? ¿Cómo puede ser que eso que aparece en el evangelio se cambie de forma tan radical? Y como hemos leído en la primera lectura, Pedro, que negó a Jesús, a partir de Pentecostés, lo veamos dar testimonio claro, valiente, decidido, acerca de la resurrección de Jesús. Se ve como evidente que algo muy grande les tiene que haber ocurrido a esos hombres para que el cambio haya sido tan radical, tan absolutamente nuevo. Los encuentros de Jesús resucitado con sus amigos, con sus discípulos, con los apóstoles, es toda una catequesis, toda una tarea que realiza Jesús para hacerles creer el evangelio que acabamos de escuchar. Se lo dice: tocadme. Incluso les pide: ¿tenéis algo para comer? Queriendo demostrar con su sola presencia y después explicando las escrituras, queriendo despertar la fe de Tomás, domingo pasado, hoy de los demás apóstoles. Y efectivamente, todos reconocen, los que analizan la palabra y la historia, que algo aconteció en aquellos hombres que les cambió la forma de ver a Jesús, incluso la forma de entender todo, incluso a ellos mismos. La única explicación es ese encuentro con el resucitado, reiterado varias veces y de diversas maneras y en distintos lugares, sea en Galilea o sea en Jerusalén. Y por supuesto también el acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que es el gran broche de ese camino pascual de encuentro, de amistad con Jesús resucitado. Un cambio en la forma de ver al Señor, como dice el Evangelio, también les cambió, les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Yo creo que la gran cuestión, una de las grandes cuestiones, se lo comentaba anoche mismo en la reunión, es ese encuentro real, auténtico, sentido, verdadero, con Jesús, el Señor, como clave para ser cristiano. Papa Francisco, en su gran documento programático, La alegría del Evangelio, precisamente subraya esto: la persona que de verdad se encuentra con Jesús, su vida cambia, queda transformada, como ocurrió en aquellos días de Pascua después de la resurrección, a raíz de los encuentros del Señor con sus amigos. Cambiaron de forma total y absoluta. Creo que el primer gran deseo para estos días, para nosotros, es que también nosotros lleguemos, por gracia del Señor, a experimentar, a tocar al Señor en nuestra vida. Para que eso cambie nuestra visión de la vida y de la muerte, nuestro pesimismo, nuestra falta de esperanza, como ocurría a los de Emaús, que estaban en el texto de hoy mismo explicando el encuentro con el Señor, ellos que estaban hundidos, desanimados, lo que les cambió fue la persona de Jesús. El mismo Evangelio de hoy también nos hace pensar que el encuentro con Él es importante que sea de persona a persona, y que Jesús nos sigue invitando a nosotros, nos sigue diciendo: acercad vuestra mano, tocad, ved, acercaos, son mis manos las que fueron traspasadas en la cruz, son mis pies los que fueron traspasados en la cruz, esas manos hechas para bendecir y para curar, esos pies hechos para caminar con vosotros, pisando el polvo, el barro de la existencia humana, sin miedo a mancharme. Tocad y acercaos. Jesús nos sigue diciendo, como aquellos: acércate, toca, mira si soy un fantasma, un espíritu o alguien real. O ese corazón abierto al que invitaba Jesús a Tomás, aquí que soy la parroquia del Sagrado Corazón. Jesús os invita, aquí en esta querida comunidad concreta de Elche, que lleva como titular al corazón de Jesús, esa invitación del Señor, como a Tomás: mete tus manos, tus dedos en el costado abierto, en ese corazón traspasado por amor, por misericordia, por compasión, por cada uno de nosotros. Vivamos esa experiencia en primera persona. San Pablo en sus cartas deja escrito: en primera persona, mirando al Señor, me ha querido tanto que ha muerto por mí. A veces hacemos de la fe, o del ser católicos, o de estar en la iglesia, una cosa muy de ideas, o de costumbres, o de cumplimientos, cuando la raíz profunda es el encuentro, el amor, la experiencia, el tocar y el dejarse querer y tocar por el mismo Señor, personalmente, en su palabra, en el camino, en los hermanos, en la Eucaristía. Mis queridos hermanos, esta semana ha sido una semana, y estamos viviendo unos días bastante originales. Yo no me puedo olvidar hoy de deciros que recemos cuando esta madrugada se reactiva y sufre la humanidad un bombardeo, una humanidad que está sufriendo muchos tipos de bombardeos y de dolor y de cruz y de sufrimiento y de pasión a lo largo ya de tantos años, que recemos hoy en esta misa, no solo por nosotros, olvidándonos de los dramas, el drama de la guerra en concreto, reactivado hoy. Recemos por la paz. Son días, además, de mucha gracia por parte del Señor. El lunes pasado abríamos un año muy especial, que es el año de San Vicente Ferrer, patrón de nuestra diócesis, y que el año que viene, el 19, se cumplen exactamente el 5 de abril, 600 años de que murió. San Vicente, que predicó aquí mismo, en Elche, en Alicante, en Orihuela, en San Vicente del Raspeig, en tantos lugares de esta tierra que estamos pisando. Esta tierra que tiene un gran amor y muchas tradiciones. Gijona mismo guarda con cariño esa tradición de que la madre suya, Constanza Miquel, era hija de Gijona, la madre de Vicente Ferrer. Una tierra que ha sido pisada y querida y objeto de amor y de predicación y de ejemplo por santos. Además de San Vicente, aquí en Elche hay un cariño especialísimo a San Pascual Bailón, que aquí profesó, aquí nació como religioso. Y esta semana, ese lunes, mañana hará todavía, tiene que hacer 8 días, Papa Francisco nos regalaba un documento muy importante, la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, un documento que yo creo que puede hacer y va a hacer y está haciendo muchísimo bien, que nos recuerda algo que era fundamental en la doctrina del Concilio Vaticano II, al final de la Constitución sobre la Iglesia, la vocación universal a la santidad. El Papa nos recuerda precisamente esa llamada de Dios desde el bautismo a todos nosotros, que nuestra meta, nuestra vocación es la santidad, es ser del Señor, es estar llenos de Él para vivir, actuar y tener los sentimientos que Él tuvo a lo largo de su vida y sigue por el Espíritu poniendo en nuestros corazones. Un documento que se destaca de él, que está escrito dirigido a persona concreta, a quien lo lee, para que cada uno, está escrito para ti, hablando a quien lo lee de tú, llamando y siendo instrumento de la llamada del Señor, de que a cada uno, a mí, a ti en concreto, nos sigue llamando a ser santos, a no tener una vida mediocre, muerta, pisada por la mediocridad, la costumbre, la resignación a nuestros pecados, a nuestra miseria interior o exterior. La vocación a la santidad es una llamada a rebelarse al conformismo, al pecado, a la mediocridad, a la rutina. Es una invitación a despertarnos y a seguir a Jesús, a seguir al Señor. Es un documento muy del Papa Francisco, directo, dirigido a la persona, sencillo, tiene algún capítulo un poco complicado a nivel doctrinal, recordando ciertas cuestiones, pero en lo normal de todo el documento es tan sencillo como recordarnos también los medios de cómo se hace uno santo. Y te recuerda algo tan sencillo como hacer oración, buscar y encontrarte con sencillez con el Señor. Recuerda cosas tan sencillas como el examen de conciencia, acostumbrarnos a no vivir desde el orgullo, buscando siempre las culpas y solamente mis derechos, sino a examinar delante de Dios la cantidad de fallos, de limitaciones, de miserias, de pobrezas, de pecados, de cosas negativas que yo genero, que yo tolero o de la que soy víctima. Papa Francisco invita a tener en la vida ordinaria esa presencia de la Eucaristía, de la confesión frecuente y también del amor a la palabra de Dios, al Evangelio, a la lectura. Ayer mismo en los grupos yo me alegraba mucho que muchos de vosotros de distintas maneras, igual que hay grupos concretos que tenéis que hacen la lección divina del plan de pastoral diocesano, pero de alguna forma, de alguna manera, todos tenéis un momento, un instante, una vertiente de formación, de encuentro con el Señor, con su palabra y con la fe de la Iglesia. Pero sobre todo Papa Francisco destaca, y quizá es lo más sencillo de entender y lo más claro, la unidad que tiene que haber entre creer, rezar y actuar. Y dice que la verdad de la santidad y del ser cristiano es vivir las bienaventuranzas. El capítulo 5 de San Mateo del Evangelio y el 25 cuando Jesús habla del juicio final, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, pasé necesidad, estaba enfermo, tenía sufrimientos, penas y tú me auxiliaste. Él dice, no se puede separar, no se puede pensar el ser cristiano, ni la vocación a la santidad, poniendo por una parte prácticas espirituales, comulgar, confesarse, rezar, y luego por otra parte lo que es el hacer la misericordia. La misericordia es la entraña de la vida cristiana. Como decía San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos juzgados, examinados acerca del amor. Sufrí, tuve necesidades y tú, Jesús, se identifica con la persona que sufre, que pasa necesidad. Y por tanto el Papa dice, no separéis la vida cristiana religiosa de la misericordia. En la misericordia se ve que sois de Dios, que es amor, que es misericordia. Y finalmente hace un llamamiento a despertarnos, a estar vigilantes, porque somos pecadores. Recuerda la existencia del demonio, del tentador, del que quiere que no exista santidad, verdad, limpieza, luz en nuestra vida. Y por eso habla de algo tan importante que él insiste últimamente muchísimo, y en el documento es quizá el último punto, el discernimiento. Dice, en una época donde hay tantas cosas que nos distraen, en una época donde tantísimas cosas nos tiran al egoísmo, a la comodidad, a no ser de los demás y para los demás, qué importante es tener los ojos abiertos, discernir, descubrir, buscar, suplicar lo que es la voluntad de Dios, la llamada amorosa, la vocación que Dios tiene de amor y de fecundidad para cada una de nuestras vidas. Mis queridos hermanos, la parroquia tiene que ser escuela de todo eso. Una escuela de encuentro con el Señor y una escuela de encuentro con los demás. Una escuela de caridad para con Dios, para con su corazón, donde manifiesta su amor misericordioso por mí y por todos. La parroquia, una escuela de comunión, de servicio, los grandes con los pequeños, con la gente que necesita. Y no se trata la caridad solamente de la acción de Cáritas o de Manos Unidas, sino a través de la catequesis, de la formación y del trabajo apoyando a la gente más joven, que a veces habla de renovación y no se les acaba de entender, pero los que hay que acoger y escuchar y acompañar. A la gente mayor, que hay tanta en una ciudad importante y grande como es Elche, y en una parroquia de centro como es el Sagrado Corazón. Grandes edificios, grandes calles, pero cuánta gente que está sola, cuánta gente que está enferma, cuánta gente que lo importante es que el corazón de la parroquia, el cariño y la misericordia de los que vienen aquí, vayan allí, a la casa, al enfermo, al necesitado, al que sufre, al emigrante, al que nadie quiere, para hacer presente la misericordia, el corazón de Jesús, el amor del Señor que manifiesta su iglesia, su comunidad, su parroquia. La iglesia, escuela de amor, de caridad, escuela también de transmisión de la fe, es enorme. Yo ayer recuerdo que cuando empecé a hablar, os animé a dar gracias a Dios. Es un tesoro tener 40 catequistas, es un tesoro tener 250 niños en ese camino de catequesis de primera comunión. Es una suerte enorme que haya todavía tantos padres que piden algo tan grande para sus hijos como recibir a Jesús. Nos ponemos siempre a juzgar que si hay cosas de la foto, de la fiestecita y de tal, pero hoy, indudablemente, casarse por la iglesia, como han hecho esa pareja, ese chico y esa chica hace un ratito aquí mismo, esa gente que pide el bautismo, esa gente que pide la primera comunión, esa gente que se acerca a la parroquia, tiene que ser acogida con una veneración, con una gratitud y con un reconocimiento que por tantas circunstancias no teníamos descubierto hace una serie de años. Y por eso yo os animaba ayer, sin ir más lejos, a que deis gracias a Dios, porque sois una parroquia con muchas cosas buenas, con mucha riqueza, con mucha gente metida a todos los niveles, la riqueza enorme de las siete cofradías, nada menos. Esa realidad de las cofradías, que incluso me encantó escuchar, cómo se quería destacar las cofradías como ámbito de caridad, de preocupación también, porque en una época de tantos problemas familiares, económicos, de trabajo, de relaciones, de soledades, el hacer de la cofradía o de los grupos de la parroquia un lugar de ayuda entre hermanos, salir, servir desde Cáritas a los de cerca, desde Manos Unidas a los que están lejos, pero también hacer de la parroquia, de sus grupos, de sus cofradías, de su vida, un lugar de amor, de fraternidad, de corazón. Dad gracias al Señor. Y estad sobre todo animados, estad sobre todo ilusionados, viviendo como estamos viviendo sobre todo este tiempo pascual, que es un tiempo de cambio de mirada respecto a Cristo y respecto a nuestra vida y a nosotros mismos. Una llamada a ser testigos, son las últimas palabras del Evangelio, seréis mis testigos de todo esto. Vivimos una iglesia que el Papa Francisco nos riñe muchas veces, porque se ha hecho cómoda, acobardada, con las puertas cerradas por tantos miedos, cuando él lo que quiere es puertas abiertas, iglesia que sale, iglesia que sirve, iglesia hospital de campaña que cura, que consuela, que ayuda y llena de entrañas de misericordia. Queridos hermanos, tenemos un camino por delante fantástico. Estamos viviendo un momento maravilloso de iglesia y de sociedad, precisamente porque está súper difícil el momento, porque es complejísimo el momento, porque es un momento de una pobreza espiritual impresionante a tantos niveles, porque es cuanto más falta hace Jesús, porque es cuanto más falta hace su iglesia, porque es cuanto más falta hace una iglesia con entrañas, con corazón y con misericordia, porque es cuando más falta hace un evangelio de luz, de libertad y de esperanza para los niños, para los jóvenes, para los mayores, porque es una época muy necesitada de esperanza, de ideas claras, de salir de uno mismo y de tener luz para mirar con agallas la propia existencia. Por tanto, queridos hermanos, leamos esta Eucaristía de la visita pastoral como visita del Señor resucitado, que viene a decirnos a cada uno: tócame, mira que no soy un espíritu, mira que soy real, mira que estoy a tu lado, mira que te estoy hablando, mira que estoy esperando que superes ese fracaso de siempre, que empieces una vida nueva y que tengas sobre todo luz, ánimos, coraje, esperanza. Una iglesia, unos cristianos, que no nos resignamos a la mediocridad. Una iglesia, unos cristianos, que no nos resignamos a nuestros límites, que no nos resignamos a nuestros pecados de siempre, a nuestra mediocridad de siempre, y que siente sobre todo en tiempo de Pascua, de presencia luminosa de Jesús, una llamada a la conversión, una llamada a renacer y una llamada a compartir con los demás la alegría de haberle encontrado vivo y presente en su iglesia y en cada una de nuestras vidas. Muchísimo ánimo, mucha fuerza, mucha alegría, mucha ilusión. Cristo ha resucitado. Aleluya. Así sea.